Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Bhagavad Gita capítulo 17, las divisiones de la fe. Texto 1. Arjuna uvacham yesasta vidinu srijyat yayante sadayam vitam tesan nistat tutetkat krishnam sadvamahorayastamam. Arjuna preguntó a Krishna: ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de la escritura, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? Significado. En el cuarto capítulo, verso 39, se dice que una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración paulatinamente se va elevando hacia la etapa del conocimiento y llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y la prosperidad. El 16 capítulo se concluye que aquel que no sigue los principios que se establecen en los Vedas se le conoce como asura, demonio. Y aquel que sigue fielmente a la disposición de la escritura se lo llama deva, semidios. Ahora bien, si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan a la disposición de la escritura, ¿cuál es su posición? Esta duda de Arjuna va a ser aclarada por Krishna. Aquellos que crean algún tipo de Dios seleccionado como tal a un ser humano y poniendo su fe en él, están adorando en el plano de bondad, de la pasión, de la ignorancia. Ya esta es la etapa perfecta de la vida. Es posible que ellas se sitúen en el plano del verdadero conocimiento y se eleven hasta la etapa más elevada y perfecta de todas. Aquellos que no siguen las reglas y regulaciones de la escritura, pero que tienen fe en algo y adoran a dioses, semidioses y hombres, ¿tienen éxito en su esfuerzo? Arjuna le está haciendo estas preguntas a Krishna. Sivavan uvacham trividavavati shradam dekhinan swat swavayam Sadviki Rayasichaiva Tamasichetitachninum. La persona de Dios y Krishna dijo: según la alma de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión y en el plano de la ignorancia. Escucha ahora lo que se va a decir de esto. Significado: aquellos que conocen las reglas y regulaciones de la escritura, pero que por pereza e indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por las modalidades de la naturaleza material. Según su actividad previa en el plano de la bondad, pasión o la ignorancia, ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La relación del entendiente con las diferentes maneras de la naturaleza se ha estado dando perpetuamente. Como el entendiente está en contacto con la naturaleza material, adquiere diferentes tipos de mentalidad según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con el maestro espiritual genuino y se rige por sus reglas y escrituras. Gradualmente uno puede cambiar su posición e ir de ignorancia a la bondad, de pasión a la bondad. Se concluye pues que la fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a la persona a elevarse hasta la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente, con inteligencia en compañía del maestro espiritual genuino. De este modo uno puede cambiar su posición e ir de una modalidad superior de la naturaleza. Sarvanurupa sarvasya swadavativaratat swadamayoyam puruso yoyakchvatasaivasaham. O hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Significado: todo el mundo, sea quien fuera, tiene un determinado tipo de fe, pero su fe se considera buena, apasionada o ignorante, de acuerdo con la naturaleza que haya adquirido. Así pues, según su determinado tipo de fe, uno se junta con ciertas personas. Ahora bien, lo cierto es que todo ser viviente, tal como se afirma en el 15 capítulo, es en un principio una parte integral fragmentaria de Krishna. Por tanto, en un principio uno está accidental a toda manera de naturaleza material, pero cuando uno olvida su relación con Krishna y se pone en contacto con la naturaleza material de la vida condicionada, uno genera su propia posición mediante la relación con las diferentes variedades de naturaleza material. La fe y la existencia artificial producto de ello son sólo algo material, aunque uno lo dirige a alguna impresión o alguna concepción de la vida. En un principio es nirguna trascendental. Por consiguiente, uno tiene que limpiarse de la contaminación material que haya adquirido a fin de restablecer su relación con Krishna. Este es el único sendero de regreso libre de temor. Proceso en conciencia de Krishna. Si uno está situado en el plan de conciencia de Krishna, tiene que garantizar entonces ese sendero para elevarse hasta la etapa de la perfección. Si uno no emprende este sendero de la autorrealización, es seguro entonces que será dirigido por la influencia de la humanidad naturaleza. La palabra Sarada Fe es muy significativa en este verso. Sarada Fe, en principio, procede de la humanidad de la bondad. Puede que uno tenga fe en un semidios, en un dios creado o en alguna invención mental. Se supone que la fuerte fe de uno producirá obras de bondad material, pero la vida material condicionada, ninguna obra está completamente purificada. Todas las obras están mezcladas, ninguna está en el plano de bondad pura. La bondad pura es trascendental. En el plano de la bondad purificada, uno puede entender la verdadera naturaleza de Krishna. Mientras la fe de uno no esté totalmente en el plano de bondad purificada, la fe está sujeta a que la contamine cualquiera de la modalidad de naturaleza material. Las modalidades materiales contaminadas a la naturaleza se expanden hasta el corazón. De esta manera, que según la posición del corazón que está en contacto con una determinada modalidad de la naturaleza material, se establecerá la fe del individuo. Se ha de saber que si el corazón de uno está en el plano de la bondad, su fe también lo estará. Si el corazón está en el plano de la pasión, su fe también lo estará. Y si el corazón se está en el plano de la oscuridad, en la ilusión, su fe también estará contaminada de este modo. Es así como encontramos diferentes tipos de fe en este mundo. Hay diferentes tipos de religiones debido a los diferentes tipos de fe. El principio de la fe religiosa se encuentra en el plano de la bondad pura. Debido a que el corazón está manchado, encontramos diferentes tipos de principios religiosos. Así pues, según los diferentes tipos de fe, hay diferentes clases de adoración. Yayante sadvika devan yaksara samsisaya sat pettabhuta ganachaniyat yayante tamasayanam. Dos hombres que se encuentran en el plano de la bondad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la pasión adoran a los demonios. Aquellos que están en el plano de la ignorancia adoran a fantasmas y espíritus. Significado. En este verso, Krishna describe a diferentes clases de adoradores según sus actividades externas. De acuerdo con lo que estipula la escritura, solo se debe de adorar a Krishna. Pero aquellos que no están muy versados en lo referente a la disposición de la escritura o que no son muy fieles a ellas, adoran a diferentes objetos según sus situaciones específicas en los planos de la variedad de la naturaleza material. Aquellos que están situados en el plano de la bondad, por lo general, adoran a los semidioses. Entre los semidioses se encuentran Brahma y Shiva, otros tales como Indra y Chandra, el dios del sol. Existen diversos semidioses. Aquellos que están en el plano de bondad adoran a un semidios en particular con un propósito en particular. De igual modo, aquellos que están en el plano de la unidad de la pasión adoran a los demonios. Nosotros recordamos que durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre de Calcuta adoraba a Hitler, porque gracias a esta guerra él había amasado una gran fortuna traficando en el mercado negro. Asimismo, aquellos que están en el plano de la pasión e ignorancia, por lo general, eligen como Dios a un hombre poderoso. Ellos creen que se puede adorar a Dios, que pueden adorar a Dios como cualquiera, y que se obtendrá el mismo resultado. Ahora bien, aquí se señala claramente que aquellos que están en el plano de la pasión crean y adoran a estos dioses. Y aquellos que están en el plano de la ignorancia, en la oscuridad, adoran a espíritus y muertos. A veces la gente se pone a adorar a la tumba de algún muerto. El servicio sexual también se considera que está en el plano de la medida de la oscuridad. De forma similar, en aldeas remotas de India hay adoradores de fantasmas. En India hemos visto que la gente de la clase baja a veces van al bosque y si llegan a saber que en un árbol vive un fantasma, adoran este árbol y le ofrecen sacrificios. Tres diferentes clases de adoración no son de hecho adoración a Krishna. La adoración a Krishna es para personas que están situadas en el plano trascendental de bondad pura. Bhagavatam 4.3.23. Sattvam Visuddham Vasudeva Sabditam. Cuando un hombre se encuentra en el plano de bondad pura, adora a Vasudev. El significado de eso es que aquellos que están completamente purificados de la materia material de la naturaleza y que están situados en el plano trascendental pueden adorar a Krishna. Se supone que los impersonalistas se encuentran en el plano de la bondad. Ellos adoran a cinco clases de semidioses. Ellos adoran la forma impersonal de Vishnu que hay en el mundo material, la cual se conoce como Vishnu filosofado. Vishnu es la expansión de Krishna, pero como en fin de cuentas los impersonalistas no creen en Krishna, imaginan que la forma de Vishnu es tan solo otro aspecto del Brahman impersonal. De igual manera, ellos imaginan que Brahma es la forma impersonal que se encuentra en el plano de la modalidad de la pasión. Sí, pues a veces ellos describen cinco clases de dioses que se adoran, que se deben de adorar, pero como creen que la verdad propiamente dicha es el Brahman impersonal, al final de todo desechan todos los objetos que adoran. En conclusión, las diferentes cualidades de las maneras materiales de la naturaleza pueden ser purificadas por medio de compañías de personas que sean de naturaleza trascendental. Asastra vihitam goran tapyante aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomienda en la escritura, y que la realiza por orgullo y egoísmo, a quienes lo mueve la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así también como la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Significado. Hay personas que inventan formas de austeridad y penitencias que no se mencionan en la descripción de la escritura. Por ejemplo, ayunar con algún propósito ulterior, tal como el de promover un fin puramente político. No se menciona en la escritura. La escritura recomienda ayunar en aras del adelanto espiritual, no con algún fin político o con un propósito social. La persona que se entrega a esta clase de austeridad son, según el Bhagavad, ciertamente demoníacas. Sus actos van en contra de la disposición de la escritura y no son de beneficio para la generalidad de la gente. En realidad, ellos actúan movidos por orgullo, ego falso, lujuria, apego, disfrute material. Por medio de esta actividad, no solo se perturba la combinación del elemento material de la que está constituido el cuerpo, sino también que perturba la propia persona de Dios que vive dentro del cuerpo. Estos desautorizados ayunos y austeridades, con algún fin político, son sin duda muy perturbadores para los demás. En la literatura védica no se los menciona. Puede que una persona demoníaca crea que por medio de este método puede forzar a su enemigo y a otros bandos a que acepten sus deseos. Pero hay quien ha muerto por esa clase de ayunos. Estos actos no los aprueba Krishna. Él dice que los que se dedican a ellos son demoníacos. Semejante demostración son insultos que se le hace a Krishna, porque se efectúan desobedeciendo el mandato de la escritura védica. La palabra chitasa es significativa en relación con esto. La persona que está en una condición mental normal debe de obedecer la disposición de la escritura. Aquellos que no están en esta posición hacen caso omiso de la escritura y la desobedecen. Inventan su propia forma de austeridad y penitencia. Uno siempre debe recordar cómo termina la gente demoníaca, tal como se escribe en el capítulo anterior. Krishna los obligará a nacer al vientre de personas demoníacas. En consecuencia, ellos vivirán con principios demoníacos vida tras vida, sin conocer la relación que tienen con Krishna. Sin embargo, esas personas son lo suficiente, si son lo suficientemente afortunadas como para que los guíe el maestro espiritual, podrán ser dirigidas hacia la senda de la sabiduría védica y podrán salirse de este enredo y finalmente alcanzar la meta suprema. Harastut api sarvasya priyam. Incluso la comida que cada persona que prefiere es de tres clases, en función de las tres maneras de la naturaleza material. Lo mismo es cierto del sacrificio, la austeridad y la caridad. Escucha ahora cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Significado. Según las diferentes situaciones en los planos de la unidad de la naturaleza material, existen diferentes maneras de comer, ejecutar sacrificios, austeridad y obras de caridad. Todo ello no se realiza en el mismo nivel. Aquellos que pueden entender de un modo analítico bajo qué modalidad de la naturaleza material están las diferentes clases de ejecución son verdaderamente sabios. Aquellos que consideran que todas las clases de sacrificios, comida y caridad son iguales y no pueden discriminar, ellos son necios. Hay misioneros que sostienen que uno puede hacer lo que quiere y lograr la perfección. Pero esos guías necios no están actuando de conformidad con lo que indica la escritura. Ellos están inventando caminos y desencaminando a la gente. Ayusadva balarogya sukapritivardhanam rayas nigdastira hridyat aharasadvika priyam. La comida que les gusta a aquellos que están en el plano de la medida de la bondad aumenta la duración de su vida, purifica la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Katvam lat lavanatiusnat tuisna ruksat vidahinam aharat rasasi siestan dukkha sukamaya pradah. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman. Les gustan a aquellos que están en el plano de la unidad de la pasión. Estas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Yatta yaman gata rasam puti pariusitan chayat uschistanapi chamediam boyanan tamasa priyam. La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida. La comida desabrida, descompuesta y podrida. La comida hecha de sobras y cosas impuras. Les gustan aquellos que están en el plano de la unidad de la oscuridad. Significado. La comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. En el pasado, grandes autoridades seleccionaron aquellas comidas que mejor ayudaban a la salud y aumentaban la duración de la vida, tal como lácteos, azúcar, arroz, trigo, frutas, verduras. Estas comidas les gustan mucho a aquellos que están en el plano de la unidad de la bondad. Algunas otras comidas, tales como el maíz cocido o la melaza, aunque no son muy sabrosas de por sí, se pueden volver agradables mezclándolas con leche y otros alimentos. Y están entonces en el plano de la unidad de la bondad. Todas estas comidas son puras por naturaleza. Ellas son muy distintas de cosas impuras tales como la carne y el licor. Las comidas grasosas que se mencionan en el verso 8 no tienen ninguna relación con la grasa animal que se obtiene de la matanza. La grasa animal se encuentra disponible en la forma de la leche, que es el alimento más maravilloso de todos. La leche, la mantequilla, el queso y el producto similar proporcionan grasa animal en una forma que descarta por completo la necesidad de matar inocentes criaturas. Solo por una mentalidad salvaje es que esa matanza se lleva a cabo. La leche es el medio civilizado para obtener la grasa necesaria. Matar no es de seres humanos. La proteína se puede obtener en la abundancia de los guisantes, tal trigo integral. La comida influida por la pasión, que son amargas, demasiado saladas, demasiado calientes o con mucha pimienta roja, causan sufrimiento porque reducen la cantidad de moco del estómago, lo cual lleva a enfermarse. La comida influenciada por la ignorancia o la oscuridad son esencialmente las que no son frescas. Cualquier comida cocinada más de 3 horas antes de ser ingerida, con excepción de prasada. La comida que se le ofrece a Krishna. Se considera que está en el plano de la oscuridad, esa comida que no se ofrece a Krishna. Como esas comidas están descompuestas, despiden mal olor, el cual a menudo atrae a la gente que está en el plano de esta modalidad. Pero les repugna a aquellos que están en el plano de la bondad. Los remanentes de comida se pueden comer solo cuando sea parte de comida que se haya ofrecido primero a Krishna, o que haya sido ingerida primero por personas santas, especialmente al maestro espiritual. De lo contrario, el remanente de la comida se considera que está en el plano de la oscuridad y aumentará la infección o la enfermedad. Esta clase de comidas, aunque les gustan mucho a personas que están en el plano de la oscuridad, no les gusta a aquellos que están en el plano de la bondad, quienes siquiera la tocan. La mejor comida es el remanente que se ofrece a Krishna. Bhagavata dice que él acepta las comidas que se han preparado con verdura, harina y leche, cuando se ofrecen con devoción. Patrán Puspan Phanantoyam. Desde luego que la devoción y el amor son las principales cosas que la persona de Dios acepta. Pero también se señala que el prasadam se debe preparar de una cierta manera. Cualquier comida que se haya preparado de conformidad con la disposición de la escritura, que se le haya ofrecido a Krishna, se puede ingerir incluso si fue preparado mucho tiempo antes de comer, ya sea esa clase de comida que es trascendental. Por consiguiente, a fin de hacer que la comida sea antiséptica, comestible y del gusto de todas las personas, se le debe ofrecer primero a la persona de Dios y Krishna. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con la indicación de la escritura, como una cuestión de deber, que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa. Ese sacrificio es la naturaleza de la bondad. Significado. La tendencia general es la de ofrecer un sacrificio con algún propósito en mente. Pero aquí se expresa que el sacrificio se debe realizar sin ninguna clase de deseos. El mismo se debe hacer como una cuestión de deber. Tómese, por ejemplo, la celebración de ritual en el templo o en la iglesia. Por lo general, estos rituales se llevan a cabo con el propósito de obtener un beneficio material. Pero eso no está en el plano de la bondad. Uno debe de ir al templo o a la iglesia como una cuestión de deber, ofrecer respetos a Krishna, ofrecer flores comestibles sin la intención de obtener beneficio material. Todo el mundo cree que de nada sirve ir al templo para adorar a Krishna. Pero la adoración en aras de un beneficio económico no se recomienda a la disposición de la escritura. Uno debe ir tan solo a ofrecerle respetos a Krishna, a la deidad, eso lo colocará a uno en el plano de la verdad de la bondad. Todo hombre civilizado tiene el deber de obedecer la disposición de la escritura y ofrecerle respetos a Krishna. Abhisandaya tufalan dambritham apichai vayat y ya te barata shrestha tan yagyam vidirayasam. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material o por orgullo, o tú el jefe de los bharatas, has de saber que está en el plano de la unidad de la pasión. Significado. A veces se ejecutan sacrificios y rituales para elevarse al reino celestial o para conseguir algún beneficio material en este mundo. Esa clase de sacrificios de ejecución de ritual se considera que está en el plano de la pasión. Vidikiman asistana mantrajinam adaksinam shwada mirahitam yagyam tamasam parichaksatem. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar la indicación de la escritura, sin distribución de prasada en comida espiritual, sin el canto de himnos védicos, sin dar remuneración al sacerdote y sin fe, se considera que está en el plano de la bodega de la ignorancia. Significado. La fe que está en el plano de la oscuridad, ignorancia, es en realidad infidelidad. A veces la gente adora a algún semidiós solo para hacer dinero. Luego gastan el dinero en recrearse, haciendo caso omiso de la disposición de la escritura. Esa ceremonia, que son espectáculos de religiosidad, no se aceptan como genuina. Todas ellas están en el plano de la oscuridad. Ellas producen una mentalidad demoníaca y no benefician a la sociedad humana. Deva duya guru pragya puyanan saucham archavam mamacharya mahinsam chat sarinantapa. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo Krishna, brahmanas, al maestro espiritual, a superiores tales como el padre y la madre. Y consiste también en la limpieza, sencillez, celibato y la no violencia. Significado. La Divinidad Suprema explica aquí las diferentes clases de austeridad y penitencia que hay. En primer lugar, él explica la austeridad y la penitencia que se practica con el cuerpo. Se debe ofrecer respeto y aprender a hacerlo a Krishna y a los semidioses, a brahmanas aptos, perfectos, maestro espiritual, a superiores tales como el padre y la madre. Cualquier persona que esté versada en el conocimiento védico, a todos ellos se les debe de dar el debido respeto. Se debe practicar el limpiarse externa e internamente. sería aprender a tener un comportamiento sencillo. Uno no debe hacer nada que la disposición de la escritura no sancione. No debe darse la vida sexual fuera del matrimonio. Pero en la escritura, la vida espiritual, la vida sexual se sanciona únicamente en el matrimonio y de ninguna otra manera. Esto se denomina celibato. Estas son las penitencias y austeridades relativas al cuerpo. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás. Y también recitar regularmente la escritura védica. Significado. Uno no debe de hablar de modo tal que agite la mente a los demás. Claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a los alumnos, pero no debe de hablarle a aquellos que no sean alumnos de él. Si al hacerlo les va a agitar la mente. Eso es penitencia en lo que respecta a hablar. Además de esto, uno no debe de hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en círculo espiritual es que se dice algo que esté respaldado por la escritura. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de la escritura autorizada para respaldarla lo que está diciendo. Al mismo tiempo, esa conversación debe de ser muy agradable al oído. Mediante esta clase de discusiones, uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen literatura védica y uno debe de estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla. Manasa prasada saumyat bam maunanatma vinigrahat bhava sansudir itietat tapo manasam uchatem. La satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol. La purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Significado. Volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacer el bien a los demás. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad de pensamientos. Uno no debe apartarse del plano de la conciencia de Cristo y uno siempre debe eludir el goce de los sentidos. Purificar la naturaleza de uno es volverse consciente de Cristo. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla de pensamientos relacionados con el disfrute de los sentidos. La satisfacción de la mente solo puede lograrse al apartarla del pensamiento relacionado con el disfrute de los sentidos. Cuando más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecho se vuelve la mente. En la era actual ocupamos la mente, sin ninguna necesidad, de muchas maneras dirigidas a la complacencia de los sentidos, a raíz de lo cual no hay ninguna posibilidad de que la mente llegue a estar satisfecha. Lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como el Purana y el Mahabharata. Uno puede aprovechar este conocimiento y con ello purificarse. La mente debe estar desprovista de duplicidad. Uno debe pensar en el bienestar de todos. Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización. En este sentido, la persona que está en el plano de conciencia de Krishna guarda silencio absoluto. Controlar la mente significa desapegarla de la misma, del disfrute de los sentidos. Uno debe de ser recto en sus tratos y con ello purificar su existencia. Todas estas cualidades en conjunto constituyen la austeridad de las actividades mentales. Swadaya parayat taptam tapastatrit vidanaray apalakan sivir yuktai sadvikam Esa austeridad triple realizada con fe trascendental por hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por lo supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. Satkaram manat purjatam tapodam vinachai vayat kriyatetat ija proktam rayasanchalam La penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto, honor y adoración. Se dice que está en el plano de la unidad de la pasión. Esa penitencia no es estable ni permanente. Significado. A veces se ejecuta penitencia y austeridades para atraer a la gente y recibir honor, respeto y adoración. Las personas que están en el plano de la unidad de la pasión disponen todo para ser adoradas por sus subordinados y permiten que estos les laven los pies y les ofrezcan riquezas. Esta clase de disposición artificial que se hace mediante la ejecución de penitencias se considera que está en el plano de la unidad de la pasión. Los resultados son temporal. Puede que continúen por algún tiempo, pero no son permanentes. Moda grajinatmano ya pida ya criate tapat parios atanantambat tatamachan udajritam. La penitencia que se realiza por necedad, con la tortura de uno mismo para destruir, hacerles daño a los demás. Se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Significado. Hay dos clases de penitencias necias realizadas por demonios, tal como Hiranya Kashipu, que ejecutó austeras penitencias para volverse inmortal y matar a semidioses. Él le oraba a Brahman pidiendo estas cosas, pero en fin de cuentas fue matado por Krishna, por Ramachandra. El someterse a penitencias por algo que es imposible se encuentra sin duda en el plano de la modalidad de la ignorancia. Tatavyamiti yadanam diyatet anupakarinem desekalecha patrechat tadanam sadvikam smitam. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, en el momento y el lugar adecuados. Una persona que lo merece, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Significado. En la literatura védica se recomienda la caridad que se le da a la persona que está dedicada a actividad espiritual. No hay ninguna recomendación acerca de dar caridad indiscriminadamente. La perfección espiritual siempre se debe de tener en cuenta. Por lo tanto, se recomienda dar caridad en un lugar de peregrinaje durante eclipses del sol o la luna, al fin de mes, a un brahmana apto a un vaisnava devoto, en templos. Esta caridad se debe dar sin considerar en absoluto si habrá retribución. A veces por compasión se les da caridad a pobres. Pero si un hombre pobre no es digno de que se le dé la caridad, entonces no hay ningún adelanto espiritual en este acto. En otras palabras, en la literatura védica no se recomienda la caridad indiscriminada. Yatupatyutkaratam falam udishyan vatpunam diyatechat pariklistam tadanam rajasasmitam. Pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución, o con un deseo de obtener resultado fruitivo, o de mala gana, se dice que es caridad en el plano de la unidad de la pasión. Significado. A veces se hacen obras de caridad para elevarse al reino celestial. En ocasiones con muchos problemas y arrepentimientos después, ¿por qué gasté tanto en esto? Algunas veces también se da caridad por alguna obligación, a pedido de un superior. Se dice que esa clase de caridades se da en el plano de la modalidad de la pasión. Hay muchas fundaciones caritativas que se le ofrecen sus regalos a instituciones en las que hay complacencia de los sentidos. Esa clase de caridad no se recomienda en la escritura védica. Solo se recomienda la caridad en el plano de la unidad de la bondad. Adesa kale yadanam apatret vyanchat diyatet asadkritam avayanantam tattamasam udakritam. Es la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella. Sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la unidad de la ignorancia. Significado. Aquí no se alienta al dar a contribución que vaya a ser usada en bebida y drogas, en apuestas. Esa clase de contribución está en el plano de la ignorancia. Esta caridad no es beneficiosa. Por el contrario, con ella se anima a las personas pecadoras. De igual manera, si alguien le da caridad a una persona idónea, pero sin respeto y atención, esa clase de caridad también se dice que está en el plano de la oscuridad. On tatsat ito nirdeso brahmanastividas mitaj brahmanastena vidarschat yagyachat virgitat puram. De recomiendo de la creación, las tres palabras on tatsat se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas tres representaciones simbólicas las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos de los Vedas, durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Señor Supremo Krishna. Significado. Ya se ha explicado que la penitencia, sacrificio, la caridad y la comida se dividen en tres categorías. De la unidad de la bondad, pasión e ignorancia. Pero ya sean de primera, segunda o tercera clase, todavía están condicionadas, contaminadas por las modalidades materiales de la naturaleza. Cuando ellas apuntan al Supremo Untatsat, Krishna, lo eterno, se vuelven medios para la elevación espiritual. En la disposición de la escritura se señala este objetivo. Estas tres palabras son tachat, señalan en particular a la verdad absoluta de la persona de Dios Krishna. En los himnos védicos siempre se encuentra la palabra om. Aquel que actúa sin seguir la regulación de la escritura no llegará a la verdad absoluta. Él obtendrá algún resultado temporal, pero no el fin último de la vida. De eso se concluye que la ejecución de obras de caridad, sacrificio y penitencia se deben de llevar a cabo en el plano de la bondad. Cuando estas cosas se ejecutan en el plano de la pasión e ignorancia, son ciertamente de una calidad inferior. Las tres palabras son tachadas, se profieren conjuntamente con el santo nombre de Krishna, como por ejemplo Om Tat Vishnu. Siempre que se refiere al himno védico o al santo nombre de Krishna, se señala la palabra Om. Eso es lo que señala la literatura védica. Esas tres palabras se toman de los himnos védicos. Om Itie Tat Brahmano Nedistam Namaha Rig Veda. Señala la primera meta. Luego Tat Tuam Asi Chandogya Upanishad 6.8.7. Señala la segunda meta. Y Sat Eva Saumya Chandogya Upanishad 6.2.1. Señala la tercera meta. Todo ello en conjunto se vuelven Om Tat Sat. Antiguamente, cuando Brahma, la primera entidad creada, ejecutó sacrificios, se refirió con estas tres palabras a Krishna. La asociación discipular sostiene el mismo principio, de modo que este himno tiene una gran importancia. Por tanto, el Bhagavad Gita recomienda que cualquier trabajo que se haga debe de hacerse por Om Tat Sat, la persona de Dios y Krishna. Cuando uno hace penitencia, obra de caridad, sacrificio, con estas tres palabras actúa en el plano de conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna es una ejecución científica de actividades trascendentales, que lo capacitará a uno para ir de vuelta al hogar, de vuelta con Krishna. No hay ninguna pérdida de energías al actuar de una forma tan trascendental como esta. Tat onitiyat udahritya jagyadanastapas kriyam pravartante vina noctam. Satatam Brahman Vadinam. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden la ejecución de sacrificios, obras de caridad y penitencia, de confiar con la regulación de la escritura, siempre comienzan con Om, para llegar al Señor Supremo Krishna. Significado: Om Tat Vishnu Paramam Padam, Rig Veda 1.22.20. Los pies del loto de Vishnu constituyen el plano devocional supremo. La ejecución de todo en el nombre de la persona de Dios y Krishna asegura la perfección de todas las actividades. Tatiti enavit sandaya falan yagyatapa kriya tanas kriyascha vividam kriyante moksat katsivim. Sin desear resultados fruitivos, uno debe de ejecutar con las palabras tat diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es de liberarle a uno del enredo material. Significado: para ser elevado a la posición espiritual uno no debe actuar en busca de ninguna ganancia material. El acto se debe ejecutar en aras de ganancia máxima, que es el de ser trasladado al reino espiritual Goloka Vrindavan, de vuelta a Krishna. Sadbhavi sadubhavi cha satitietat payugyatet pakasate karmanitatat. Sakchatva parta yujatem yakyata pasidanescha stiti sat iti chochiatet karma chayvatan artiyam sat iti evabilisiatem. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional y ella se indica con la palabra sat. El ejecutor de esa clase de sacrificio también se denomina sat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad que fieles a la naturaleza absoluta se lleven a cabo para complacer a Krishna, la persona de Dios o hijo de Prita. Significado: las palabras prasastya karmani, deberes prescritos, indican que en la literatura védica hay muchas actividades prescritas que son procesos purificatorios. Desde el momento de la concepción hasta el fin de la vida, esos procesos purificatorios se adoptan en aras de la liberación final del antiguiente. En todas esas actividades se recomienda que uno diga Om Tat Sat. Las palabras Sat Bhave y Sadhu Bhave se refieren a la situación trascendental. El hecho de actuar en el plano de conciencia de Krishna se conoce como Sattva. Y aquel que está plenamente consciente de la actividad de conciencia de Krishna se lo conoce como sadhu. Bhagavatam 3.25.25. Se dice que el tema trascendental queda claro en compañía de devotos. La palabra que se emplea son satán prasangat. Sin buena compañía no se puede adquirir conocimiento trascendental. Cuando se inicia a una persona o se le ofrece el cordón sagrado, se profiere la palabra Om Tat Sat. Debemos ir en todas las clases de ejecuciones yagyas. El objeto supremo es Om Tat Sat. La palabra Tat Artiyam significa además ofrecerle a servicio a cualquier cosa que represente a Krishna. Incluso un servicio tal como cocinar y ayudar en el templo de Krishna. O cualquier otra clase de trabajo para difundir las glorias de Krishna. Estas palabras supremas, Om Tat Sat, se emplean pues de muchas maneras, para perfeccionar toda la actividad y hacer que todo esté completo. Svadaya hutam datam tapastaptam kuitam chayat asat iti uchate partat nachatat pritya no iham. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad y penitencia sin fe en el Supremo, o hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asat. Es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Significado. Cualquier cosa que se haga sin el objetivo trascendental, sea sacrificio, caridad o penitencias, es inútil. Por consiguiente, en este verso se declara que esa clase de actividad es abominable. Todo se debe de hacer por el Supremo en el plano de conciencia de Krishna. Sin esta fe, sin la guía de vida, nunca podrá haber ningún fruto. En todas las escrituras védicas se aconseja el tener fe en Krishna. En la prosecución de todas las instrucciones védicas, la meta última es la de llegar a comprender a Krishna. Nadie puede lograr el éxito sin seguir este principio. Por tanto, lo mejor es trabajar desde el principio en el plano en conciencia de Krishna bajo la guía del maestro espiritual genuino. Esta es la manera de hacer que todo sea un éxito. En el estado condicionado, la gente está atraída a adorar a semidioses y fantasmas, yaksas como Kubera. La idea de la bondad es mejor que la pasión y la ignorancia, pero aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna está accidentado a toda esta nueva naturaleza material. Aunque hay un proceso de elevación gradual, si en virtud de la compañía de otros pueblos uno emprende directamente el proceso en conciencia de Krishna, ese es el mejor camino. Se recomienda en el capítulo. Para lograr el éxito en este camino, primero uno debe de encontrar al maestro espiritual idóneo y ser entrenado bajo su dirección. Luego se logrará tener fe en Krishna. Con el transcurso del tiempo, cuando esta fe madura, se denomina amor por Krishna. Este amor es la meta última del antiguiente. De modo que uno debe de emprender directamente el proceso en conciencia de Krishna. Y este es el mensaje que se da en el séptimo capítulo. Se termina el significado Bhaktivedanta, capítulo décimo, séptimo del Bhagavad Gita, titulado Las divisiones de la fe. Om Tat Sat Hari Om. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivachadi Gaurabhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanandi, Hare Hare Bol.